Cuando hablamos de arte rupestre, lo más habitual es pensar en los ejemplos que tenemos más cerca, en nuestro país y en el resto de Europa. Por eso es muy interesante salir de nuestro entorno para acercarnos al arte rupestre de otros continentes, en este caso el americano. Raxo Fernández Ortega es director del Departamento de Arqueología del Instituto Cubano de Antropología y hemos aprovechado que se encontraba de visita en España para pedirle que nos hable sobre el arte rupestre de todo el continente y especialmente del de su país. Martí Mas Cornellà, que es profesor de Prehistoria en la UNED, es el encargado de entrevistarle.
Buenos días. Dentro de nuestra asignatura de arte prehistórico vamos a hablar hoy de un tema que nos parece especialmente interesante, el arte rupestre en América. Para ello tenemos con nosotros al profesor Raxo Fernández. Hola, buenos días.
Buenas.
Y quizá podríamos empezar por plantear un poco el estado de la cuestión. ¿Cómo situarías el arte rupestre en América en estos momentos?
Bueno, buenos días reiterados. Si hacemos un breve recorrido por la geografía americana, podríamos decir que no hay espacio que no haya sido habitado por el Homo sapiens y que en espacios en donde no haya dejado su huella. Si bajamos desde Canadá, vemos que alrededor de los grandes lagos existen estaciones con pictografías muy interesantes. Así llegamos a, digamos, a Centroamérica y desde el arte de los grupos cazadores podemos encontrar hasta el dibujo rupestre maya, es decir, centros ceremoniales en cuevas donde el manto freático afloraba y los mayas hicieron centros de cultos importantes en estos espacios. Bajando un poco la América del Sur, todo el área de la Amazonía está diseñada de una manera sumamente interesante porque tanto en cuevas profundas como en abrigos rocosos aparecen también las imágenes grabadas, de manera tal que el hombre hizo de estos espacios, digamos que centros donde realizar su culto, centros donde dejar plasmada parte de las imágenes que recrearon su mundo espiritual y cosmogónico. Cosas interesantes, por ejemplo, si llegamos a la Argentina, a la Cueva de las Manos, que imagino que muchos conozcan, donde hay cientos de imágenes de manos plasmadas, tanto en positivo como en negativo, tanto en blanco, en rojo como en negro. Y pudiéramos decir que incluso de distintas generaciones, porque lo mismo encontramos huellas de manos de adultos que de subadultos, de manera tal que son sitios donde la ideología de cada uno de estos grupos quedó de alguna manera representada. He dejado para el final las Antillas, que es el área de la cual...
Sí, más adelante podemos hablar de las Antillas.
Bueno,
una cuestión que a mí siempre me ha interesado. Vosotros no habláis de arte rupestre, habláis de dibujo rupestre. Tampoco referís a la prehistoria. ¿Tenéis otros términos para designar estos momentos, no?
Bueno, yo imagino que es un poco... Esto está en dependencia de las escuelas, ¿no?, filosóficas que cada cual maneje. Nosotros nos acogemos a la escuela marxista, hacemos uso de la dialéctica para tratar de explicar los fenómenos sociales. Y en este sentido hablamos de dibujo rupestre porque pensamos que es una manifestación propia de la cultura que no está relacionada con el goce estético o incluso que los hacedores del dibujo rupestre eran personas que en su dialecto no existía el término arte, sino que era parte de un oficio, era parte de una realidad social y cumplían el encargo de estos grupos. Es decir, los símbolos que nosotros encontramos, tanto en abrigos como en cuevas, como en plazas ceremoniales, son símbolos consensuados que expresan la forma de la ideología y la cosmovisión de estos grupos humanos. Y por eso tendemos a no hablar de arte, no es que estemos en contra del término, pero simplemente nos hemos habituado a usar el concepto de dibujo rupestre. y no es que discrepemos tampoco, simplemente cada cual tiene su forma, igual que la prehistoria para nosotros, para los marxistas, historia hay una, desde que apareció el horror intuveniense hace 7 millones de años en Chad y empezó a caminar sobre la faz de la Tierra y a crear, digamos, las transformaciones que nos hicieron Homo sapiens sapiens, creemos que todo ha sido una misma historia. Lo que pasa es que algunos dominaron la escritura y otros no. Y en ese sentido, no podríamos hablar, por ejemplo, de los aborígenes cubanos y hablar de prehistoria. Bueno, si los conquistadores españoles los conocieron, nos dejaron narrada la forma en que vivían, en que pensaban, en que se movían en el medio ambiente y cómo lo modificaron, entonces no podríamos hablar de prehistoria. El hecho de que ellos no tuvieran escritura como la concebimos hoy no quiere decir que fueran pueblos que no dejaron escrita una historia. Para eso tenemos el registro arqueológico, que es el que nos permite a los arqueólogos, a fin de cuentas, poder narrar cómo vivieron o poder intentar reconstruir el pasado.
Y otra cuestión también, tenéis unas cronologías altas, muy altas, por decirlo de alguna manera. ¿Podrías hablarnos un poco de este tema?
Bueno, por desgracia en América existen sitios que se han podido fechar con dataciones absolutas y otros que no son pocos, diríamos, son la mayoría, están fechados por cronología relativa. A veces hablamos de Toquepala, la cueva de Toquepala, la famosa cueva peruana, que hemos fechado con aproximadamente unos 12.000 años, pero después cuando haces otros estudios te das cuenta que los fechados o se acercan o se alejan. En Brasil recientemente, en el área de Piauí, se acaba de hacer un fechado de unos 9.500 años, que no es de los más antiguos, porque en la Baja California, como recordarás, tenemos fechados entre 9.300 y 10.200 años. Es decir, que nos dan un margen de que evidentemente el hombre se movió de norte a sur, no como única vía. Es decir, yo soy de los que piensa que en esto la escuela de Jerdrica, del Smithsonian Institution, que plantea que la antigüedad del hombre americano está entre los 15.000, 10.000 años, me parece que no, que las evidencias están indicando que es mucho más antigua, pero además que no fue por una sola vía, es decir, la vía del Estrecho de Bering, nadie discute que haya sido una vía importante de comunicación entre Eurasia y la América, pero el hecho de que las pruebas de ADN mitocondrial que se han hecho a las poblaciones fallecidas en las Antillas y en distintas áreas de América nos están diciendo que hay presencia de haplotipos que no son solamente de los grupos, digamos, humanos que vinieron de Eurasia. Existe el haplotipo F que caracteriza a los grupos que vinieron de la Polinesia y están presentes también en el ADN mitocondrial de los grupos que poblaron las Antillas.
Sí, quizá para ya ir finalizando, podríamos hablar de las Antillas. En realidad, tú has trabajado mucho en esta zona y especialmente, lógicamente, en Cuba. ¿Nos podrías plantear un esbozo de qué arte rupestre tenemos o qué dibujos rupestres tenemos en estas zonas?
Bueno, las Antillas, en el área de las Antillas menores, lo que se conoce como las islas de Barlovento, estoy hablando de Guadalupe, San Kitts, Granada, San Vicente, etc. El hecho de que sean islas volcánicas obligó a los hombres que las poblaron a hacer uso de la piedra para poder expresar sus expresiones y lo que encontramos en la generalidad de los casos son petroglifos, es decir, grabados rupestres. Sin embargo, ya en las Antillas Mayores, que la constitución geológica es otra, donde el carso aflora con, digamos, con alguna profusión, en las cavernas fundamentalmente encontramos tanto grabados como pintura. Las pinturas van desde el blanco al negro y al rojo, y en la gama del rojo existen diversos dibujos. Están los motivos piloto, que como te he comentado, son signos o símbolos que se repiten mucho en las Antillas, que son los círculos concéntricos, los zigzags, las cruces o digamos los rostros antropomorfos. ya con ojos o orejas, pero que abundan. Y de los grabados, prácticamente todos, o casi todos, podríamos decir el 90% son de surco profundo, donde abundan también tanto imágenes zoomorfas como antropomorfas. Y en otras ocasiones aparecen también grabados de surco fino, que generalmente se hacía en contextos donde el soporte era más bien una marga, no la caliza cristalizada dura que conforma las paredes de los antros cavernarios, sino donde aparecían margas que eran bastante deleznables y por eso eran mucho más fácil de grabar, ¿no? Pero en sentido general se mueve así y me gustaría llamar la atención en los centros ceremoniales, las plazas ceremoniales, donde escriben los cronistas, nos narran que se celebraba el juego del batey, que en muchas ocasiones, sobre todo en Puerto Rico y en República Dominicana, las plazas, los monolitos que rodean los límites de las plazas, siempre presentan grabados con personajes, ya sean míticos o legendarios, que muestran la cosmovisión, cómo se movía el mundo espiritual de los grupos humanos que vivieron en estas tierras.
Por mi parte, he observado que el arte rupestre cubano es bastante desconocido en España. Quizá nos podrías comentar cuántas estaciones rupestres tenéis. Creo que ya superan el centenar. También cuáles son las más importantes o significativas. Y quizá también me gustaría que nos comentaras cuáles son los proyectos de investigación del grupo cubano, creo que se llama, de investigaciones de arte rupestre, que tú diriges.
Bueno, el Grupo Cubano de Investigaciones de Arte Rupestre agrupa a una treintena de investigadores que a lo largo de todo el país nos dedicamos al estudio de la gráfica rupestre. Te diría que una de las actividades más importantes que hemos desarrollado en los últimos años ha sido el registro y documentación de las estaciones rupestres del país, que en muchas ocasiones se conocían algunas, otras se desconocían, y muchas aparecían significadas en pequeñas reseñas o comentarios en la prensa, de forma tal que del libro del clásico que constituye el libro del doctor Antonio Núñez Jiménez, Cuba, dibujo rupestre del año 75, que presenta 48 estaciones, en la actualidad hemos logrado censar 275 estaciones a lo largo y ancho de todo el país. Como te comentaba, lo mismo hay estaciones petroglíficas o de grabados, como dicen acá en Europa, que estaciones con pintura, con pictografía, y hay estaciones mixtas también. De ellas, a la intemperie solo tenemos 3 estaciones, el resto están realizadas en antros cavernarios, ya sean cuevas, ya sean abrigos. Los colores, el más usado es el negro, después el rojo, también en la gama del rojo aparecen distintos tonos, y en 2 espeluncas hemos encontrado el color blanco. En estos momentos estamos desarrollando múltiples investigaciones, puesto que incluso hemos tratado de re-registrar las estaciones, puesto que actualmente se dispone de herramientas tecnológicas mucho más sensibles a la luz y permiten hacer un registro más fidedigno. Y además que al mismo tiempo nos dan la posibilidad de hacer un registro no solo de la muestra del dibujo rupestre, sino de su entorno, para poder un poco jugar con la arqueología del paisaje y crearnos una mejor concepción de cómo era que estos grupos humanos realizaban el dibujo rupestre.
Bien, pues muchas gracias, Raxo, por estar hoy aquí con nosotros.
Bueno, por nada, por favor.